siempre contigo.
Congresistas republicanos piden explicaciones al gobierno de Biden por llegada de ex funcionario castrista. Más de 40 países denuncian ante la ONU el ritmo alarmante al que empeora la situación en Venezuela. El gobierno de Colombia y la disidencia de la FARC reactivarán el diálogo de paz. Y Estados Unidos y Gran Bretaña acusan a Irán de suministrar misiles balísticos a Rusia para la guerra en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomí. Congresistas republicanos exigieron al gobierno de Estados Unidos una respuesta sobre la admisión al país de un ex dirigente del Partido Comunista de Cuba y pidieron cuentas sobre los errores en el proceso de investigación de antecedentes. Mario Pentón informa.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos señaló al Departamento de Estado fallas en el proceso de visado de un ex dirigente del régimen cubano que llegó a Miami por reunificación familiar y pidieron cuentas sobre el caso. En una carta del Comité de Asuntos Judiciales dirigida al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, los legisladores expusieron el sonado caso del ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, Manuel Menéndez Castellanos, quien entró legalmente a Estados Unidos pese a su largo y documentado historial al servicio del régimen de La Habana. Los legisladores solicitaron detalles, incluyendo la explicación del lapsus en el escrutinio del proceso que permitieron que el ex dirigente obtuviera una visa de inmigrante. El Departamento de Estado no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios de Martí Noticias y según los registros obtenidos por el comité, Menéndez Castellanos negó haber sido miembro o estar afiliado al Partido Comunista en su solicitud de visa de inmigrante y cuando fue interrogado por funcionarios de inmigración. En un documento de solicitud de inmigración posterior, Menéndez Castellanos admitió ser miembro del Partido Comunista de Cuba, pero minimizó dicha membresía. Funcionarios de inmigración de Estados Unidos aparentemente ignoraron la propia admisión de Menéndez Castellanos sobre su filiación al Partido Comunista de Cuba, según dijeron los legisladores. La saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en Estados Unidos es extensa. En junio, Estados Unidos negó la entrada al Iván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Su antecesor en el cargo, Arelis Casañola Quintana, se instaló en Kentucky tras pedir asilo en la frontera sur. Este año también llegó a Florida la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al programa de parol humanitario. Cuba vive una profunda crisis económica y un incremento de la represión política con más de 1,000 presos de conciencia, lo que ha empujado a la población a una emigración masiva. Mario Pentón, Martí Noticias.
Los firmantes de la carta son los legisladores Mario Díaz-Balart, Jim Jordan, Tom McIntosh, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Y continúa la crisis con el suministro de agua en Cuba. Una pipa puede costar 5,000 pesos en la isla, donde la mayoría de la población no tiene servicio de agua potable de manera permanente y estable. Luis Guardia con los detalles.
La crisis con el abastecimiento de agua es generalizada en toda la isla. El oficialismo reconoce que la solución no está en el corto plazo, que más de 600,000 personas no tienen acceso de manera constante al preciado líquido.
Seco sin una gota de agua. Ni para cocinar, ni para nada.
Los vecinos resuelven de manera temporal con las llamadas pipas, camiones cisternas que llevan el agua a las zonas que no cuentan con ese servicio.
Aquí por lo menos, hace rato que no vienen pipas, hace rato que no entran pipas. Yo tengo un poquito de una pipa, pero fue comprada, que mismo allá acá, que allá no llega
agua. Una pipa de agua puede costar unos 5,000 pesos en un país donde el salario mínimo es de 2,100 pesos nacionales al mes. Y existen localidades donde las pipas no llegan y han esperado más de 15 días por ellas. El oficialismo no ofrece soluciones y sus críticos dicen que el problema es mayor que el que admiten las autoridades gubernamentales, que el 17% de las viviendas en Cuba no cuentan con un servicio permanente de agua potable y que la mayoría de la población no lo tiene de manera estable. Luis Guardia, Martín Noticias.
Entre tanto, el precio de los huevos en Cuba se ha disparado en las últimas semanas. Cubanos consultados aseguran que el precio promedio supera los 4.000 pesos, lo que equivale a 2 salarios mínimos. En Matanzas, un cartón de huevos cuesta entre 4.000 y 4.500 pesos, dijo a Radio Martí Aida González, una anciana que recorrió varios mercados de la ciudad. El salario mínimo en la isla ronda los 2.100 pesos, unos 7 dólares al cambio en el mercado informal. Un usuario de Facebook informó que en Holguín este lunes no se conseguía el cartón de huevos por menos de 4.600 pesos. La producción de huevos de la isla cayó de 5 millones diarios en 2020 a 2,2 millones en 2023, según cifras oficiales. Datos del Departamento de Estados Unidos revelan que en noviembre pasado Cuba le compró a Estados Unidos más de $1 millón en huevos. Y el escritor y periodista independiente Pedro González Reynoso, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM desde Caibarien, describió la precaria situación de desabastecimiento en su municipio y aseguró que alimentarse y medicarse hoy en día son una de las grandes calamidades que padecen la isla y utopías con las que la población cubana puede soñar.
Ayer me trajo un vecino dos jabones que hacía como un año que no se partían jabones ni de aseo, y estos lo vendieron a supermercado paralelo. Los alimentos, cero. O sea, un poco de arroz, un poco de azúcar, cuando la hay, creo que una libra o dos, algo así, importada. El arroz esperando porque se desembarque. Pero aquí desde el mes de junio no dan ni aceite. Dieron huevos una sola vez. Claro, los municipios, como diría, que no son habaneros, siempre han sido puestos en el final de la cola en el orden de las prioridades, porque las masividades son las que hay que contentar con algún suministro, algún abastecimiento para que las personas no vayan a sublevarse. Y es por eso que las protestas en otros sitios han sido muy álgidas, muy fuertes, porque la gente se cansa de no tener dónde comprar. Y en las bodegas absolutamente muy poco de todo. Los niños apenas reciben leche, cuando llega a veces por la distancia de las vaquerías llega cortada. Es un caos realmente. Alimentarse en Cuba hoy como medicarse es una de las grandes calamidades y de las grandes utopías que alguien pueda soñar, porque si algo tenía este país de algún modo era que algunos sectores estaban subsidiados y priorizados por una política de Estado que luego se fue deteriorando y que ha llegado hoy a la indigencia, en que la gente anda pidiendo por la calle dinero, comida.
Son las 3:08 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentan hoy en su primer debate televisado con miras a las elecciones por la Casa Blanca. Héctor Contreras informa.
En una jornada que pasará a la historia, los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, se enfrentarán en un debate transmitido por televisión que, a juicio de algunos especialistas, podría ser determinante en la intención de voto de los electores que elegirán al mandatario número 47 de la nación el 5 de noviembre. Los dos aspirantes, quienes nunca se han visto personalmente ni han hablado por teléfono, estarán esta noche a pocos metros de distancia el uno del otro, defendiendo sus intereses en el escenario del National Constitution Center de Filadelfia. El evento, que tendrá una duración de 90 minutos, es organizado por la cadena de noticias ABC y será conducido por los periodistas David Moore y Lindsay Davis. Se anticipa que el debate será visto por millones de estadounidenses, quienes seguirán el encuentro entre los dos candidatos presidenciales para conocer más de cerca sus puntos de vista sobre algunos temas importantes de la nación y con los que se fijará la visión política del país en los próximos 4 años, en un escenario ideal. El encuentro ocurre en un momento en el que las campañas intensifican su labor para acaparar la atención de los votantes indecisos y cuando restan solo 8 semanas para los escrutinios y pocos días para que se abran las votaciones anticipadas en algunos de los 50 estados del país. Para el expresidente Donald Trump, el debate de hoy será el segundo de esta carrera presidencial, mientras que para su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, será la primera vez que asiste a un evento de estas características como candidata oficial, luego de que asumiera estas responsabilidades meses atrás cuando el presidente Joe Biden anunció su intención de no presentarse a la reelección. Una encuesta del New York Times y el Siena College, publicada el domingo, mostró que Trump tiene una ventaja de 1 punto porcentual a nivel nacional, pero destacó a Harris por por delante en un promedio de múltiples encuestas en tres estados cruciales en disputa, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. El diario asegura que los dos candidatos estarían empatados en otros cuatro estados cruciales, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron formalmente a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania y dijeron que tomarán medidas para castigar a los implicados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo el martes que Irán envió misiles a Rusia para su uso en Ucrania y anunció que se impondrían nuevas sanciones contra Teherán. Blinken, hablando junto al secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, durante una visita a Londres, dijo que Irán había ignorado las advertencias de que la transferencia de tales armas sería una profunda escalada del conflicto.
Dozens of Russian military personnel have been trained in Iran.
Dice Blinken que decenas de militares rusos han sido entrenados en Irán para utilizar el sistema de misiles balísticos de corto alcance y que Rusia ha recibido envíos de estos misiles balísticos y probablemente los utilizará en Ucrania en las próximas semanas. Dice que Rusia tiene una serie de misiles balísticos propios, pero que el suministro de misiles iraníes le permite utilizar una mayor parte de su arsenal para objetivos que están más lejos de la línea del frente, mientras que dedica los nuevos misiles que está recibiendo de Irán a objetivos de alcance más cercano. Poco después de que Blinken y Lammy hablaran, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania emitieron una declaración conjunta en la que calificaron las transferencias de misiles de amenaza directa a la seguridad europea y dijeron que impondrían sanciones a Irán, incluida la cancelación de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos con Irán y sanciones a las personas y entidades involucradas en el programa de misiles balísticos de Irán. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico Lammy anunció que él y el secretario de Estado Blinken visitarán conjuntamente Kiev esta semana y que están unidos en la necesidad de abordar la influencia de Irán en el Medio Oriente y Ucrania. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La empresa Google enfrenta desde el lunes su segundo gran juicio en menos de un año, acusado por el gobierno estadounidense de dominar el mercado de la publicidad en línea y ahogar a la competencia. Los detalles con la AFP.
Nuevo juicio contra Google en Estados Unidos. El gigante tecnológico es acusado por el gobierno de dominar el mercado de la publicidad en línea y ahogar a la competencia. El proceso se produce luego de otro juicio similar, pero enfocado en el mercado de las búsquedas en línea, que terminó el mes pasado con un veredicto que determinó que Google ejerce un monopolio ilegal en este rubro. Esta nueva batalla judicial se concentra en la tecnología publicitaria de Google, el sistema por el cual se determina qué anuncios ve la gente en su buscador y qué costo paga el anunciante. El gobierno acusa a la empresa de controlar el mercado de los banners publicitarios en los sitios web, incluidos los de varios medios de comunicación. Según la acusación, Google utiliza su capacidad financiera para comprar rivales potenciales y acaparar mercado, sin dejar a los anunciantes y a los editores otra opción que su tecnología. El gobierno pretende que Google ceda algunas de sus actividades en el campo de la tecnología publicitaria. La empresa denuncia una interpretación errónea del derecho por parte de las autoridades y sostiene que una decisión contraria a su causa beneficiaría a otros pesos pesados como Microsoft, Meta o Amazon. Independientemente del resultado, analistas de la firma Wedbush Securities estiman que el impacto económico del caso será limitado para Google. La actividad que la compañía podría perder representa menos del 1% de sus ingresos.
Tiempo de noticias de América Latina cuando son las 3 y 14 minutos de la tarde. Más de 40 países alertaron hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el ritmo alarmante al que empeora la situación en Venezuela y la persecución judicial contra el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, se dirigió al Consejo en nombre del grupo de países que integran Estados Unidos, Chile, España, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Panamá, entre otros. Mondino expresó la profunda preocupación de esas naciones por la grave crisis estructural de derechos humanos que atraviesa Venezuela. Además, destacó las detenciones arbitrarias de opositores, periodistas y manifestantes, el uso desproporcionado de la fuerza y la persecución contra González, que el pasado sábado salió de Venezuela rumbo a España para pedir asilo político. Los 40 países exigieron al gobierno de Nicolás Maduro la liberación incondicional e inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el cese de la ola de represión. Mientras tanto, analistas han advertido sobre el carácter político de la acusación que forzó la salida de Venezuela del ex candidato Edmundo González Urrutia. La nota llega desde Caracas.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab anunció que en los próximos días el caso contra Edmundo González Urrutia será cerrado judicialmente. Como política, calificó el cientista político José Vicente Carrasquero la actuación del régimen de Nicolás Maduro a través del Ministerio Público contra Edmundo González Urrutia, quien según las pruebas que tiene es el presidente electo de Venezuela y que fue señalado por los presuntos delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de las leyes, conspiración, sabotaje a daño de sistemas y asociación para delinquir.
Cuando no hay instituciones, las acciones son de carácter político. La acusación falsa, además, contra el presidente electo es evidentemente un asunto de carácter político, es más, es un asunto de carácter terrorista.
Carrasquero cree que la salida de Venezuela de González Urrutia no es una derrota para la oposición.
Maduro ratifica al mundo que es un dictador, eso no es una victoria. España, al otorgar el asilo a Edmundo, reconoce que Edmundo está en peligro.
El analista político Alejandro Armas dijo a Martín Noticias que solo una motivación política justifica que la situación judicial de González Urrutia cambie tras haber abandonado Venezuela como asilado político en España.
Hay una motivación política, lo cual es moneda de curso común en Venezuela. Aquí hemos visto muchos casos de personas a las que las acusan y las acusan de cometer delitos gravísimos, delitos que son, los procesan como tal, los encarcelan y después de una negociación política salen como si nada.
Maduro, quien en el pasado se refirió a González Urrutia con descalificativos, tras su salida a España cambió su discurso.
Al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo, mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado.
El abogado de González Urrutia, José Vicente Haro, dijo este martes a la cadena de noticias Univisión que no podrá declarar a la prensa ni participar en manifestaciones públicas hasta regularizar su situación en España.
Entre tanto, Argentina pedirá en foros regionales el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Juan Ignacio González Prieto reporta desde Buenos Aires.
El gobierno argentino prepara una ofensiva diplomática para aislar a Venezuela de los organismos de integración y cooperación de la región, como respuestas por las permanentes agresiones y ante el asedio que sufre la embajada de Caracas. Así lo manifestó el vocero presidencial Manuel Adorni.
A favor del mundo que no necesita de dictadores para sostener un modelo económico. Ya lo dijo Simón Bolívar, todos los pueblos del mundo que han luchado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. La Cancillería Argentina en este momento, de hecho, está en reunión con el resto de los cancilleres o parte de los cancilleres de la región para analizar la situación, bueno, y ver cómo se siguen desenvolviendo los hechos en lo que consideramos, efectivamente, ratificamos, que ha sido un fraude por parte del dictador Maduro.
El gobierno argentino sabe que la acción de un grupo de patrullas del SEBIN, Fuerza de Seguridad del Régimen Bolivariano, que rodeó la residencia diplomática de Argentina, fue decisión de Maduro luego que Argentina exhortara al fiscal de la Corte Penal Internacional para que ordene la detención del líder chavista y los cabecillas de su gobierno. Por eso Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina, remarcó que se debe defender al candidato de la oposición.
Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos. Así tiene que reconocerlo el mundo entero, así lo reconocemos los venezolanos. Y este es un paso importantísimo que tiene que dar la comunidad internacional si realmente le importa no solo la integridad de Edmundo González Urrutia, sino por sobre todas las cosas la estabilidad de la región.
La Cancillería Argentina exige al chavismo un salvoconducto y una salida segura hacia el exterior, de los opositores aislados en la embajada. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
El gobierno de Colombia y la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las guerrillas de la FARC, acordaron reactivar los diálogos de paz en La Habana, según un comunicado de ambas partes divulgado el lunes. Los detalles con la AFP.
El gobierno de Colombia y uno de los grupos disidentes de la guerrilla FARC reanudarán las negociaciones de paz. La segunda Marquetalia y el gobierno del presidente Gustavo Petro acordaron que La Habana sea la sede del segundo ciclo de conversaciones, según un comunicado, que sin embargo no precisa fecha. De acuerdo con las partes, se prevé que esta semana, en un día por confirmar, se celebre una reunión preparatoria en Tumaco, en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Las conversaciones entre esta disidencia y el gobierno estaban suspendidas tras la cancelación de una reunión pactada para el 20 de julio. La segunda Marquetalia había aceptado entonces un alto el fuego unilateral. Los disidentes guerrilleros exigían que se levantara una orden de captura contra alias Iván Márquez, su histórico líder, para destrabar las negociaciones. Un jefe de sicarios de la segunda Marquetalia, conocido con el alias de Negro Nevera, fue capturado en el departamento del Caquetá, informó el lunes el Ministerio de Defensa. La segunda Marquetalia se formó en rechazo al acuerdo de paz de 2016 que desarmó al grueso de las FARC. Está presente en 12 regiones del país y cuenta con unos 1.600 hombres, según inteligencia militar. El presidente Petro, que busca acabar con un conflicto interno de más de 6 décadas, también dialoga con el Estado Mayor Central, otra disidencia de las FARC, así como con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
El flujo migratorio irregular a través de la peligrosa selva del Darién ha registrado un descenso, informó ayer el Servicio Nacional de Migración de Panamá. La institución dijo que la operación Flujo Controlado de Migrantes Irregulares registra desde enero hasta el 9 de septiembre un tránsito por el Darién de unas 244.243 personas. Este número refleja una disminución en comparación con el mismo período de 2023, cuando el flujo migratorio fue menor. La mayoría de los migrantes son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China, precisó el Servicio Nacional de Migración de Panamá. El gobierno panameño ha tomado medidas para reducir la oleada de migrantes que atraviesan la zona fronteriza con Colombia. Y entre los 135 nicaragüenses excarcelados el pasado jueves hay dos comunicadores, Víctor Ticay y Sergio Castiblanco, quienes ahora, desde su libertad en Guatemala, piden que su colega Fabiola Tercero Castro sea puesta en libertad. Donaldo Hernández informa.
Podríamos decir del infierno al paraíso.
Así resume el periodista Víctor Ticay el hecho de estar libre. Permaneció por más de un año en prisión en Nicaragua, donde asegura haber sido víctima de malos tratos.
Interrogaciones a toda hora, de día, de noche, de madrugada, intensa. Me preguntaban que quién me pagó para hacer la cobertura, que si era financiado.
Además de Víctor Ticay, el comunicador Sergio Castiblanco también fue excarcelado y desterrado a Guatemala.
Yo fui golpeado por la Policía Nacional en Jinotega y desde entonces quedé con un dolor en mi pierna derecha, desde la raíz de la pierna hasta el pie.
La única periodista que permanece encarcelada es Fabiola Tercero Castro, quien fue detenida por las autoridades el 12 de julio de este año.
Nicaragua ahorita es una gran cárcel.
Víctor Ticay y Sergio Castiblanco forman parte de los 135 presos políticos que fueron desterrados y recibidos por el gobierno de Guatemala.
Reiteramos que esta importante decisión tomada por el presidente Arévalo de recibir al grupo de presos políticos responde a un acto de humanidad y solidaridad.
Las autoridades nicaragüenses siguen sin referirse al destierro de estos ciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Tiempo de noticias internacionales. El Papa Francisco oficia una misa multitudinaria en Timor Oriental. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Personas en Timor Oriental. Una multitud equivalente a casi la mitad de la población del país desafió el calor sofocante y asistió a la ceremonia en la capital Dili, donde el pontífice argentino fue recibido el lunes como una estrella de rock. Este pequeño país con un 98% de población católica es la tercera escala del Papa en su larga gira de 12 días que culminará en Singapur después de visitar Indonesia y Papúa Nueva Guinea. En su primer día en Timor Oriental, Francisco se dirigió a las autoridades para celebrar el periodo de paz y libertad en el país tras su independencia en 2002, pero le surgió a prevenir los abusos contra los jóvenes que han causado escándalos de pederastia en la iglesia local. Esta nación gastó 12 millones de dólares para renovar su capital antes de la visita, uno de ellos destinados al altar en el que se sentó el Papa. Esto ha provocado algunas críticas en Timor Oriental, donde grupos de activistas también denunciaron que se derrumbaron algunas casas en la zona donde se celebró la misa. El gobierno argumentó que estas viviendas fueron construidas ilegalmente. Las autoridades también desalojaron los vendedores ambulantes y las personas sin hogar de las zonas por las que debía pasar Francisco.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado hoy una nueva ronda de sanciones que incluyen a la principal aerolínea de Irán, Iran Air, en represalia por el reciente envío de misiles balísticos a Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. Unos 60 países respaldaron hoy un plan de acción para regular el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar, pero China fue uno de los que no apoyó el documento, que no es jurídicamente vinculante. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua anuncia que revocará la ciudadanía y confiscará las propiedades de 135 personas que fueron expulsadas del país la semana pasada tras cumplir sentencias de prisión en una ofensiva gubernamental contra la disidencia. Y SpaceX lanzó hoy su histórica misión Polaris Dawn, una audaz expedición orbital que catapultará a civiles a una región del espacio con alta radiación y los verá intentar la primera caminata espacial de la historia realizada por astronautas no profesionales. En nuestra sección de ciencia y tecnología, un nuevo proyecto está destinado al reciclaje de paneles solares viejos o defectuosos. Danilo Fuentes Cortés informa.
El reciclaje de módulos o paneles solares ha cobrado importancia debido al aumento de capacidad instalada y la previsión de que habrá que desmantelar millones de módulos viejos en las próximas décadas. El proyecto Resilience, coordinado por el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid en España, desarrolla tecnologías para recuperar silicio y metales de módulos desechados, reutilizándolos en nuevas células solares. Los investigadores han optimizado un proceso para recuperar plata y silicio de alta pureza, facilitando su escalado industrial. Esto reducirá el consumo de materias primas y energía, promoviendo el reciclaje de módulos solares esenciales para un sistema energético sostenible. El proyecto Resilience tendrá un impacto directo en la reducción del procesamiento de materias primas y del consumo de energía y facilitará el reciclaje de un producto comercial, el módulo solar, que según los pronósticos pronto se convertirá en una de las fuentes principales de producción de energía sostenible en todo el planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy está de cumpleaños un señor, un maestro que nació en Puerto Rico. Verán de quién se trata.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe.
Usa su apellido como nombre artístico y por eso nadie lo llama José. Pero en realidad se llama José Monserrate Feliciano García. Puerto Rico se jacta de haberlo visto nacer el 10 de septiembre de 1945 para luego lanzarlo al mundo. Y es que Feliciano es tan querido que cae como los gatos donde quiera que va. Su música está tan metida dentro del alma latinoamericana que la tararean y la aplauden de norte a sur. Tiene cientos de canciones y millones de discos vendidos, y hubo una época en la que los cubanos lo escuchaban a escondidas porque desde el poder le temían a su guitarra española. Sus antiquísimas composiciones nos han servido para engalanar los oídos en tiempos de buena y mala música. No puede ver desde que nació, pero a pesar de su ceguera, conoce lo dulce y amargo del mundo y se equilibra, y sabe de emociones humanas por su luz innata y les pone acordes. Feliciano fue humilde y es humilde, porque no importa la cuna, sino la clase y la distinción. Este señor pudiera prescindir de canciones como Ay cariño, paso la vida pensando, para decir adiós, por ella y un largo etcétera. Pero con solo recordarnos en diciembre su tonada Feliz Navidad, basta para que le demos eternamente las gracias.
Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar.